Bueno, buenas tardes a todos y debo empezar diciendo que hay una total inadecuación del que tiene que hablar, del que está hablando ahora al tema. El artículo es del siglo XIX, yo no sé nada, no sé si sé algo de algo, pero del siglo XIX menos todavía. Encima he tenido la desgracia de que se me ha acabado la tinta de la impresora, he tenido la negra, he tenido que imprimir en todos los colores posibles para sacar adelante la cosa. O sea que esto no viene bien, ¿no? Esto no ha entrado bien. Así que procuraré ser breve, ¿no? El artículo, bueno, es un artículo muy bien documentado que expone los últimos pasos de la esclavitud en España, lógicamente en lo que respecta a sus últimas colonias de Cuba y Puerto Rico, y lo hace desde un punto de vista económico, ¿no? Lo mezcla en ocasiones con la legislación, pero muy poco. Luego diré algo de eso. Desde un principio queda claro el objetivo del debate que quiere exponer, ¿no? El artículo, que es cómo el debate económico sobre la esclavitud aspira también a influir sobre las autoridades para equiparar a España con otros países que para las fechas de mediado del siglo XIX ya habían abolido la esclavitud y prohibido el tráfico de personas sometidas, ¿no? Este dato me parece que es importante por lo menos en dos sentidos. Por una parte, demuestra que la batalla ideológica a favor de la abolición estaba ganada ya por estas fechas. O sea, los propios autores lo indican. Inglaterra y Francia han prohibido la trata, han prohibido el tráfico anteriormente. Entonces, ya casi lo que se está discutiendo, aunque no se ponga en los papeles, es cuánto puede resistir el sistema español en sus colonias, ¿no? Los argumentos económicos se desarrollan, por tanto, entre los últimos coletazos de la práctica de la esclavitud. En realidad, diría, y voy a insistir sobre esto porque me parece importante, que no constituyen el núcleo del debate. Es decir, aunque evidentemente el artículo desde el principio no nos miente, se ocupa de la economía política de la esclavitud, pero siempre lo que hay es un debate humanitario, un debate moral, que en última instancia utiliza unos argumentos u otros, a veces religiosos, a veces, como en este caso, económicos, para sacar adelante lo que se pretende, ¿no? En unos casos, los que no quieren la abolición de la esclavitud, lógicamente, pues mostrar que económicamente eso sería ruinoso para las colonias y en última instancia para su dependencia de España, y los que están a favor de abolirla, pues demostrar que es una práctica económica ruinosa, ¿no? y que lleva a un negocio que no es en absoluto rentable a medio y largo plazo. Una constante del debate que se nos presenta, tanto por parte de los esclavistas como de los abolicionistas, es el uso de fuentes intelectuales extranjeras. Ya advierten los autores que no se suelen citar ni reconocer, pero la familiaridad de los argumentos está ahí, y ellos se encargan además con muy buena práctica de descubrirlos, de ver la familiaridad con los autores, sobre todo ingleses y franceses, y de alguna manera lo que esto significa es que también en estos asuntos económicos, de pensamiento económico, pues parece que se confirma la dependencia del pensamiento español, que oscila siempre, al menos por estas épocas del 18 y del 19, entre la imitación y la adaptación de lo foráneo, ¿no? No hay un pensamiento original, no hay argumentos que se puedan decir propios, sino todos de alguna manera que parecen extraídos de otros autores, por más que la mayor parte de los casos, yo no recuerdo ahora, yo creo que todos no lo confiesan, ¿no? Pero Luis Perdices y José Luis Ramón lo establecen con claridad. El carácter parcial que tienen los argumentos económicos que estudian los autores se demuestra en que con frecuencia aparece mezclado con ideas morales, religiosas, humanitarias, de otra índole, ¿no? Que el carácter económico, es decir, no, de ninguna manera hay un debate económico en exclusiva. El debate es siempre una práctica económica que se sustenta sobre una postura previamente adoptada por parte de los autores, o incluso que no se mantiene a veces ni siquiera siempre igual. Hay autores extranjeros, por ejemplo Jean-Baptiste Lesé, Bakelfin, me parece, que cambian su análisis, y empezando apoyando o defendiendo los argumentos económicos a favor de la esclavitud, después varían, ¿no? Entonces, que siempre hay una dependencia entre la economía y la, vamos a decir, el humanitarismo, la moralidad, en fin, como queramos llamarlo. Y un ejemplo bien claro en el que insisten los autores es el papel trascendental que juega la alianza entre la sociedad abolicionista y los jóvenes de la escuela economista, ¿no? Van a estar ahí siempre ligados, van a estar siempre de alguna manera avanzando, ¿no? Pero, insisto, el trasfondo moral de la polémica nunca desaparece, por más que aparezca un análisis de costes, rentabilidades, etcétera, ¿no? El tema trazado, por tanto, desde esta perspectiva, es decir, que no hay una exclusividad de lo económico, admite perfectamente el enlace pues con lo que ha sido históricamente el debate sobre la esclavitud, al menos desde el siglo XVI, ¿no? Siempre el recrudecimiento de la trata negrera y demás, de lo que trata es de abastecer las necesidades de una economía, la economía indiana en el siglo XVI, etcétera, pero lógicamente rentabilizando unas inversiones, una serie de intereses, ¿no? Pensemos que no es solo el objeto de destino de la esclavitud, no es el Nuevo Mundo o América, en fin, como se quiera decir, es también el interés del tráfico, que permite rentabilizar mucho más si los barcos, en vez de dirigirse y hacer exclusivamente la ruta Europa-América, hacen la ruta Europa-África-América y demás, ¿no? Es mucho más rentable, y eso es lo que de alguna manera permite también que se desarrolle todavía más, ¿no? Los debates económicos, en cualquier caso, están siempre muy mezclados con otros muchos desde el inicio. Es decir, no hay ese afinamiento en los argumentos de rentabilidad, de costes, de cálculo de lo que se puede obtener, pero está muy claro. Expresiones como un negro trabaja como lo hacen cuatro indios están detrás de la justificación del tráfico negrero en los comienzos del siglo XVI, ¿no? Que es cuando se va a empezar a desarrollar. Eso, unido a la mayor mortandad y a la consiguiente escasez de indios, pues es lo que aviva ese tráfico desde el siglo XVI, y en él van a estar implicados muchísimas personas que ni siquiera se suelen relacionar con ello, ¿no? Pensemos que un individuo como Las Casas, que siempre se vincula a la defensa humanitaria del indio y demás, estuvo inicialmente a favor de la llevada de negros a América, precisamente para aliviar de alguna forma los duros trabajos de los indios y su mortandad, ¿no? Entonces, eso unido a que se están gestando desde el siglo XVI una economía mundo que está de alguna manera siendo la antesala de lo que será el capitalismo más característico, pues es lo que va a estar en los inicios. Pero es que incluso si retrocedemos mucho más y nos vamos a Grecia, ya Aristóteles hablaba de la guerra y la caza, la primera como actividad pública y la segunda privada, como actividades adquisitivas de esclavos, ¿no? Entonces es una manera siempre de mezclar la economía, el argumento de la rentabilidad estabilidad y demás con elementos ideológicos de diversa índole. El interés del artículo, uno de los intereses, lo que me parece a mí que lo le da valor añadido, es que los autores han hecho una disección analítica para fijarse fundamentalmente en los argumentos económicos, pero que, repito, están siempre ahí una serie de elementos. Entre estos elementos, y destacan en varias ocasiones con citas y demás, me gustaría destacar los estereotipos, ¿no? La idea del negro vago, perezoso, que si le damos la libertad no trabajaría y nadie sacaría rendimiento de estas tierras y por tanto se perderían doblemente, se perderían desde el punto de vista de la soberanía española, eran las últimas colonias, pero se perderían también desde el punto de vista de su digamos, utilidad, ¿no? Entonces, eso también me parece muy interesante. No hay ni una sola vez en la que los argumentos de jerarquía, de superioridad de un grupo sobre otro no se asienten sobre estos estereotipos que se extienden, que todo el mundo da, bueno, que mucha gente da por supuesto, porque otros evidentemente los discuten, pero que se utilizan de una manera muy, muy tergiversadora de la situación, ¿no? Y eso no falta en este panorama del siglo XIX que nos ofrecen los autores, ¿no? Hay además el argumento de la esclavitud y demás tiene una peculiaridad, ¿no? Y es que la monarquía española siempre fue reacia al tráfico de esclavos, siempre fue digamos contraria a su implicación directa en el asunto, pero y por tanto eso hizo que el tráfico legal de esclavos estuviera siempre en manos de otros países, de otras bien de compañías o bien de países, ¿no? Inglaterra, Portugal, Holanda, Francia. Pero y eso es lo que hace, por ejemplo, que en el siglo XVIII, pues un autor como Cadalso, intentando defenderse de las acusaciones sobre la leyenda negra española y demás, la crueldad de los conquistadores, etcétera, etcétera, pues le reprocha a ellos ser todavía peores porque practican ese tráfico esclavista y demás, ¿no? Sin embargo, lo que olvida el ilustrado y lo que muchas veces no se tiene en cuenta es que España, o la monarquía española en estas épocas, de alguna manera practicaba una extraña mezcla de prohibición de la captura de esclavos y demás por parte de sus súbditos, pero a la vez alentaba ese tráfico y esa práctica con el asiento de negros que se concedía a los franceses, a los ingleses, según las oportunidades políticas del momento. Bueno, no quisiera irme más allá del 19, que es el objeto de este interesante artículo. Solo añadí, destaca sus autores una serie de antecedentes a inicios del siglo XIX, una serie de nombres, y me ha llamado la atención que no figure Llorente, ¿no? Porque él, en la primera edición que podemos decir moderna de Las Casas en 1822, curiosamente es una edición que está volcada sobre el tema del esclavismo de Las Casas, ¿no? Y intervienen ahí una serie de autores, o sea, él, aparte de editar una serie de escritos de Las Casas, que no, o sea, algunos de los cuales eran inéditos y otros que ya eran conocidos, pero que él traduce por primera vez, hace que publiquen una serie de artículos cuatro autores, ¿no? Bueno, tres y él. Y uno de ellos es el gran campeón del abolicionismo francés de inicios del 19, que es el obispo de Blois, Henri Grégoire, ¿no? Otro de los que colaboran es el mexicano Servando Teresa de Mier, el argentino Gregorio, bueno, en este momento no son argentinos, ni son mexicanos, ni son nada, ¿no? Pero bueno, con el tiempo lo serán, ¿no? Padres de la Patria y demás. el argentino Gregorio Funes y el propio Llorente, ¿no? Entonces estos, en fin, creo que sí. Aunque es lo que hacéis es una mera mención de autores que han antecedido, ¿no?, estos debates y demás, me parece interesante decirlo, ¿no? Y cierro ya la presentación con dos propuestas que no son reparos al artículo, sino sugerencias, ¿no? La primera, creo que debería cerrar un poco más el artículo, el tema de la legalidad. Es decir, hacéis mención a cómo se acaba la esclavitud, 1873, Puerto Rico, 1873, pero solo la mención. Entonces, yo creo que habría que decir algo más, porque si realmente el debate económico es relevante y demás, algún vínculo más, más que el que Labra o el que otros autores estuvieran vinculados a los jóvenes economistas, ¿no? Habría que señalar ahí. Y eso tiene que ver con el segundo aspecto, porque de lo que se trata es de economía política, y la economía política es siempre casi una sociología, en el sentido de que incluye elementos que van mucho más allá de la economía, que es la acusación que les hace Marx, por ejemplo, en los manuscritos, ¿no? Estos se dicen economistas, pero dan por supuesto lo que quieren probar ya de antemano, ocultando lo que... Entonces, desde el momento que hablamos de economía política, pues habría que referirse un poco más, me parece a mí, al contexto ese político administrativo, es decir, que sí, que el artículo se ocupa de economía y que eso está más que bien desarrollado, etcétera, ¿no? Pero si queremos que el artículo tenga sentido, hay que darle un contexto un poquito más amplio, no solo el de las ideas económicas, sino el de cómo esas ideas logran al final su objetivo de abolir la esclavitud. Y por esa vía, pues quizá algún texto precedente. Yo me he acordado mucho del de, no sé si porque lo conocí, el de Francisco Solano y Ángel Guimerá, ¿no?
El Congreso Internacional,
que hicieron un congreso ahí, Esclavitud y Derechos Humanos, la lucha por la libertad del negro en el siglo XIX, que tiene bastantes artículos, como siempre, unos mejores, otros peores, pero creo que alguno todavía se sostiene, ¿no?
Y se debatía especialmente el tema de si las causas económicas eran autónomas,
claro,
o no.
Por eso hay alguno que yo creo que tal vez sería pertinente, no sé. El libro de Corbyn sobre España y la abolición de la esclavitud en Cuba ya quizás es muy antiguo, pero el caso es que he visto que lo cita todo el mundo, ¿no? No sé si como... Bueno, no sé. Es por la cosa del contexto y demás, ¿no? Que es quizá lo que me ha parecido, que probablemente lo habéis hecho voluntario, ¿no? Porque lo que queréis es resaltar la economía y lo decís desde el principio, pero es que la economía política tiene que tener siempre un sustento en la... Y entonces nada, no me entretengo más, cedo la palabra para
puedes
discutir.
Entretener más porque, no, porque ha sido una vez
se va a ver mucho más mi ignorancia del asunto y entonces cuanto menos mejor, ¿no? Entonces nada, felicitar a los autores porque yo creo que es un artículo muy, muy interesante. Por cierto, he marcado, aquí no sale, pero en el ordenador hay varias erratas, no sé si la habéis publicado ya.
No está publicado.
Pues si queréis, os mando,
vale,
el
no.
Porque está marcadito.
Y
veo que soy más economista de lo que decís.
No, lo nuestro es la usura.
Bueno,
a mí me ha gustado mucho.
Pues todo tuyo, a mí,
bueno,
me mires.
Pues bueno, en primer lugar, gracias por a nuestra aficiona por permitirnos presentar este trabajo en este seminario. Y voy a hacer unos comentarios y casi empezando por el final, ¿no? Las dos propuestas que nos realizas, la verdad que son muy interesantes, es decir, estudiar el contexto en el que estos argumentos económicos se desarrollan. No, lo que voy a decir no es para defender o cubrir la debilidad que tiene el artículo, simplemente es para decir cómo surge este trabajo. Es decir, son cuatro artículos, ¿no? Y entonces pues hemos tenido que recortar. Y luego además aquí he notado que estamos bajo la dictadura de las 12.000 palabras. Entonces claro, cuando envías el texto a una revista, pues tienes que empezar a recortar. Entonces pues claro, tienes que decir, bueno, lo del contexto, citas a pie de página, bueno, esto es lo que han estudiado otros, o sea, que no es justificación, porque yo me sublevo mucho contra la dictadura de las 12.000 palabras, ¿no? Entonces por eso hemos entrado en el artículo a decir, vamos a debatir esto, los temas económicos, y si alguna vez esos cuatro trabajos que se convierten en un libro, yo creo que sí que pediremos al editor que nos permita contextualizar y darnos no sé, otras 12.000 palabras para contextualizarnos, y no es mucho, ¿no? Pero vamos, que somos conscientes de que es una debilidad, ¿eh? Y esto, bueno, yo lo que quería, lo que queríamos decir aquí los dos es que evidentemente este tema es un tema interdisciplinar, y además lo presentamos en un seminario que es interdisciplinar, porque aquí hay historiadores, economistas, politólogos, sociólogos, filósofos, de todo un poco, ¿no? Y entonces esa es la riqueza del seminario, y nosotros evidentemente somos conscientes de que nos gusta este análisis interdisciplinar, pero como decimos al principio del artículo, nos vamos a centrar en lo económico. Evidentemente los argumentos éticos, morales, religiosos, políticos, legales, tienen un papel muy importante, e incluso a lo mejor, que eso no lo ponderamos, más importante que los económicos. Lo único que nosotros nos hemos dedicado a resaltarlo, debate los argumentos económicos, ya no solo porque somos economistas, sino porque, como bien tú nos has señalado, porque hay una coincidencia en la sociedad abolicionista española entre una sociedad que se superpone con la escuela de pensamiento más importante económica a mediados del siglo XIX en España, que se llama la escuela economista. Los economistas desempeñaron un papel en la dirección de esa sociedad abolicionista muy importante, con lo cual pues los argumentos económicos, como había tantos economistas, pues tuvieron una cierta importancia. No quiero ponderar, evidentemente, pues claro, si lo analizas, yo no me meto en todos esos análisis económicos, sino que desde el punto de vista ético, pues dije, mira, es que yo no... Para mí son los argumentos súper importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien. Y luego hay dos cosas también que quiero señalar, que realmente en este debate son dos debates. Y nosotros hemos tratado una parte del debate. El primer debate es el debate sobre la abolición de la trata. Y el segundo debate es sobre la abolición de la esclavitud. Muchas veces están mezclados, pero no es el mismo debate. Y hay gente que está a favor de la abolición de la trata, pero luego está apoyando el que exista la esclavitud, ¿no? Entonces nosotros nos hemos centrado en el segundo. El tema de la abolición de la trata, sobre todo, hemos encontrado muchos economistas o muchos autores que desarrollan argumentos económicos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y ahí tenemos dos artículos, uno que hemos desarrollado todos estos autores de Las Casas, Sepúlveda, todos estos que tienen argumentos de todo tipo, pero hemos destacado en otros trabajos los argumentos económicos, y ahí exponíamos en dos artículos, uno sobre el siglo XVI y XVIII y otro sobre Blanco White, que va a Londres en 1810, está en contacto con la sociedad abolicionista. Ahí hemos señalado, José Luis y yo, una paradoja, y es que según va pasando el tiempo y el tema de la trata es más importante, en España se va tratando menos el tema de la abolición de la trata de la esclavitud. Es una paradoja. Es decir, cuando en España realmente se debate más intensamente es en el siglo XVI y principio del siglo XVII, y es en el debate
debate de los escolásticos y dentro del debate sobre el precio justo. Igual que se debatía del precio justo del valor de las manzanas, del trigo, de lo que fuere, pues también se hablaba del contrato de compra-venta de los esclavos y si cumplía los requisitos del precio justo o no. Y ahí están pues autores muy sobresalientes, pues por ejemplo Tomás de Mercado, etcétera, todos estos que debaten. Entonces, paradójicamente, en el siglo XVI, y sobre todo los jesuitas, es muy importante, porque los jesuitas estaban en las universidades portuguesas y el centro de la trata estaba en Lisboa. Con lo cual, estos jesuitas son muy importantes, como Luis de Molina y compañía, porque no solo tenían el debate teórico sobre el precio justo, sino que estaban viendo que ahí había africanos que se estaban comprando y vendiendo y se llevaban a las diferentes colonias, ¿no? Entonces ese debate, sobre todo, se da la paradoja, insisto, que según va avanzando en España se va tratando menos el tema, y de hecho los economistas del siglo XVIII muy por encima son Campillo, Ward, Campomanes, pero no logran tratarlo como por ejemplo los autores franceses, italianos o ingleses que nosotros destacamos en la introducción, ¿no?
¿Por qué citan tanto a Flores Estrada?
¿Por qué citan tanto?
Particularmente, lo señaláis al principio.
Porque Flores Estrada tiene un ensayo sobre la abolición. Y Flores Estrada es el economista más importante de la primera mitad del siglo XIX. Entonces escribe un libro que es un manual de economía política y es la referencia. O sea, es el manual. En la primera mitad del siglo XIX además se publica en Londres. Entonces, por eso es como, por ejemplo, Samuelson en el siglo XX para los economistas, pues para los españoles era Flores, era el curso de economía política. Y luego, la segunda parte del debate es el debate sobre la abolición de la esclavitud, que estoy de acuerdo contigo que esto es un artículo sobre el siglo XIX, pero nosotros astutamente titulamos la exposición El debate aplazado de la Ilustración en España, porque realmente si coges la primera parte del artículo son cómo se debate en Europa sobre el siglo XVIII, y este debate no se refleja en el siglo XVIII en España, porque Campomanes, Jovellanos y todo eso están tratando de cosas súper interesantes, pero no sobre este tema. Y entonces nosotros lo que hacemos, por eso le llamamos un debate aplazado, o sea, lo que se tenía que haber producido en el siglo XVIII se produce en el siglo XIX, y entonces ahí nosotros lo que creemos que es nuestra aportación, el debate empieza en Francia con los fisiócratas franceses y luego con Adam Smith, claro, pues con su gran libro de 1776. Ahí Adam Smith hace en diferentes puntos de la riqueza de las naciones una reflexión sobre si el trabajo de los esclavos es más eficiente, si es más caro que el libre. Y ahí claramente dice Adam Smith que el trabajo libre es más rentable, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es que Adam Smith da argumentos para los abolicionistas y para los esclavistas. Porque realmente los abolicionistas se basan en la parte esta de la riqueza de las naciones, que dicen que el trabajo libre es más barato, es más productivo e incluso induce a la innovación por parte del trabajador, que el esclavo no lo va a tener. Pero Adam Smith, en la riqueza de las naciones, expone una duda o una excepción que dice que a lo mejor en las Antillas, en los monocultivos, que es una mano de obra no especializada, puede ser más rentable la mano de obra esclava. Y ahí los esclavistas dice, vamos a ver, esto lo dice el padre de la economía y de los lo dicen, ¿no? Y ahí por eso Ferrer de Couto, todos estos que citamos, pues ahí dicen, bueno, pues a lo mejor es la excepción, ¿no? Fijaros que el debate en el siglo XX, tenemos un premio Nobel de Economía que es Fogel, que tiene un libro que es Tiempo en la Cruz, que Aifoger lo que hace es un análisis económico mirando las contabilidades de las plantaciones, claro, que son de algodón, son monocultivo y mano de obra no especializada, y ahí llega a la conclusión de que era más rentable, que era rentable la mano de obra esclava, ¿no? Yo estuve cuando vino aquí a España Fogel, que era un señor pues muy blanquito, ¿de qué? Y claro, todo la
dice... Una negra, ¿eh?
Sí, sí, eso es lo que iba a desvelar la anécdota, claro. Estaba allí como diciendo esto y evidentemente pues dijo, no, es que era más rentable, por eso hubo una guerra civil. Porque como era más rentable y había unos argumentos que eran más importantes que los económicos, que son los éticos, pues hubo una guerra civil, ¿no? Y entonces al final, en algún momento, el presentador dijo, y su señora, pues señora, una señora de origen africano, y dijo, oiga, que yo no estoy defendiendo la esclavitud, yo lo estoy diciendo que es rentable. Y por eso hay, y por eso tuvo que haber una guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que, por lo tanto, lo que decimos aquí es que este debate que se tenía que haber producido en el siglo de la Ilustración se aplaza, ¿eh? Y además, bueno, Adam Smith, por simplificar, ahí en el artículo decimos que, por ejemplo, en España pues se utilizó mucho Bastiat, ¿no? El economista que a su vez está cogiendo los argumentos de Adam Smith, los está calcando, ¿no? Pues eso es lo que hay. Y ya lo último que queremos exponer, ¿no? Que queremos, esto ya no pensando en el siglo XVIII, sino en el siglo XIX, es que también modestamente nosotros lo que queremos decir en el argumento ya no solo es que los argumentos económicos desempeñaron un papel importante, aunque no nos atrevemos a decir que fueron los argumentos más importantes, sino que existieron. No solo mantenemos que fue un debate aplazado, que se tenía que haber producido en el siglo XVIII, y no en el siglo XIX, sino que también queremos concluir que por regla general los historiadores del siglo XIX empiezan a hablar de los temas de la cuestión social a finales del siglo XIX. Dice, bueno, el gran debate sobre la cuestión social en España, pues a partir de la década de los 60, 70, y ahí ya se empieza a hablar de la integración de la mujer en la sociedad, del debate sobre. Sobre la situación de la clase trabajadora y bueno, pasan 70 años y nadie cuestiona estos temas de... Pues no, nosotros decimos que esa tesis no es adecuada, porque realmente se empieza a hablar del tema de la cuestión social desde el principio del siglo XIX, cuando hay unos autores que están debatiendo sobre la abolición de la esclavitud, que la esclavitud, según mi punto de vista, es la mayor desigualdad que se puede encontrar en una sociedad. Es decir, evidentemente el que haya trabajadores que son explotados o como lo queramos llamar o que es una jornada laboral, pues evidentemente es una situación muy radical, pero la mayor desigualdad se da en la esclavitud. Entonces nosotros queremos también, en la conclusión del artículo, decir ese debate social sobre temas del obrero, de la integración de la mujer, no es un debate con el que se inician las cuestiones sociales en España, sino que se inicia precisamente con el tema de la abolición de la esclavitud en una parte del imperio, como es Puerto Rico y esto Cuba, que desempeñaba un papel muy importante en el conjunto del imperio, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si José Luis quiere añadir algo más, pero vamos, lo que más nos interesa es cómo. Insisto, como este es un seminario interdisciplinar, pues no, necesito todos los sitios para coger más ideas, y sobre todo porque os digo que, como decía al principio, hemos fraccionado el trabajo en cuatro partes, ¿no? Dos de ellas están publicadas, ¿no? En una revista americana, la History of Political Economy, otra en una revista italiana, la History of Economy Ideas. En la tercera parte va a ir en una monografía que se va a publicar en Holanda,
patrocinado por la Universidad de México y con muchos historiadores españoles, se va a publicar en inglés. Ahora ya hemos entregado el trabajo y esta es la cuarta parte, que más o menos la tenemos ya colocada también, ¿no? Y esperamos en algún momento, si pudiésemos con esta base de estos artículos y un generoso editor nos permitiese enlazar los cuatro artículos y contextualizarlo, pues vamos, encantado de la vida. Por eso todos los comentarios, y desde el punto de vista no económico, sobre todo, son bienvenidos, que es lo que nosotros menos controlamos. Pues muchas gracias.
José Luis, ¿quieres? ¿No? ¿Seguro que no tiene nada que decir?
¿Qué economista verdadero?
Bueno, ya hablarás porque te preguntarán. Bueno, a ver, empiezo. Dirigida directamente la mirada. Fermín, a ver. ¿No? María Luisa, ¿pasas?
Sí, sí.
Gerardo, ¿pasas? María, ¿quieres hablar? ¿Pasas? Bueno, el Carmen.
De momento no pasa nada. Mis cosas son del, vale, 17, del 18.
Vale, te apunto, ya estás. Pedro, te apunto también.
¿Puedo decir algo lateral? Recuerdo...
Espera, te apunto. Solamente te apunto, estás en la lista, ya te tocará.
Yo te tengo, ¿quieres?, que decir, José Luis, que cuando dicen que es lateral y que es importante, dicen cosas, no, es dificilísimo contestar.
Dime tu nombre, ¿qué se llama?
Ricardo. Ricardo.
Por Dios, ¿por qué tengo yo tendencia a cambiarte el nombre? Ricardo, Margarita, sí. ¿No? Bueno, pues... Ah, sí, yo me tengo que poner. En algún momento. Fermín, todo tuyo.
¿Conocen el libro de Jesús García Lloveros? El que también tiende... Pero como es del siglo XVI, entonces se prueba bien en temas teológico-morales, ¿no? Jurídicos. ¿Sí? Bueno, lo primero, que reconozco la dificultad del sesgo del artículo, es que, claro, lo que parece que queréis es que se incluya en la historia de las ideas económicas este problema, porque es donde veis que no se ha incluido. O sea, no es que vosotros lo enfaticéis, sino que notáis una ausencia en el caso de la... Pero es que desde su nacimiento, como Paco ha insistido, está embridado en temas morales. El propio Adam Smith era profesor de filosofía moral, y en los debates de la escolástica tiene una... Y es inevitable, porque además va unido a la política a una determinada política, ligada a un determinado partido con una ideología. O sea, es inevitable, son cuestiones palpitantes, ¿no? Es muy difícil que la abolición... como ya habéis hecho una referencia a Sepúlveda, no la mencionaré, pero el tema del hombre natural, las bases aristotélicas de la sujeción, el que en América era un caso especial, tiene hasta que ver hasta con la clasificación de las culturas. O sea, se habla de pueblos autónomos que necesitan, hasta para la evangelización, el padre Acosta se refiere a pueblos que pueden ser evangelizados sin fuerza o con el mero discurso, ¿no?, el método apostólico. O sea, es difícil de separar lo económico. Por otro lado, el nacimiento de la ciencia económica también está ligado al derecho, la Academia de Ciencias Morales. Cuando don Galo son las primeras revistas de economía, pues revistas de derecho, fundamentalmente, ¿no? O sea, yo creo que es imposible separar, ¿vale? sería difícil. Incluso yo diría que los argumentos que se dan unos y otros de razones económicas son de naturaleza suplementaria. Se trata de añadir una razón más de un derecho que no se puede obviar, porque, claro, los católicos están convencidos de la injustificación de la situación de la esclavitud, pero, por ejemplo, en el caso de América, los reyes lo conceden a los caribes. Es decir, si encontramos con personas que matan con flecha envenenada y además se comen a otros, ahí sí se justifica. Es un castigo. Incluso en la Biblia aparece un poco como castigo también, ¿no? De hecho, la decisión de la esclavitud pertenece a un segundo estadio del enfrentamiento militar, es cuando no se sacrifican los vencidos. Dentro del Imperio Romano es una fase posterior, y hay debates en la literatura griega y romana sobre si avanzan o no los que, como lo hay sobre los que se comen a sus muertos o no, ¿no? Debates de Heródoto, ¿no? O sea, es muy difícil separar, incluso en la historia de la ciencia están unidos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, la ascripción de los primeros antropólogos ingleses a las sociedades abolicionistas. Darwin pertenece a ello, y varios, de la Sagra pertenece a la Société de Logique de París. Es el único español. El tema está ligado a una investigación sobre la historia humana. Así que yo creo que el propósito de dar razones económicas se anuncia como imposible, porque el problema está unido, las especialidades que lo estudian están unidas, y hasta los argumentos que se dan están siempre a... si algo me ha parecido sutil y le he seguido el hilo en el artículo es si existe un hilo argumental o no, porque cada uno toma, no solo por autores, porque sí o no, sino porque están tomados, quizás habría que hacer una historia, seguramente está hecha, de la lógica del discurso abolicionista y antiabolicionista, porque se influyen mutuamente, toman unos argumentos de los otros. Por ejemplo, lo que acaba de decir de Smith, la parte de que en el trópico es una excepción, lo toman los esclavistas. El que es una económicamente inviable la esclavitud, lo toman los abolicionistas. Es curioso cómo es como una especie de un argumento central que va elevándose o bajándose, ¿no? Y sería muy bueno ver en qué momento el argumento económico está autónomamente planteado, porque yo no sé si alguno de los autores se atreve a plantearlo, porque sería como irreverente. El tema es tan grave que plantearlo solo por razones económicas, claro, sí en el caso de los latifundistas cubanos, ¿no? Del sur de Estados Unidos, ahí no tienen ellos, pero aún así yo creo que aducen razones de por interés de los negros, porque sin la esclavitud desaparecería su opción civilizadora, ¿no? Ya desde el principio la esclavitud de los caribes se aduce que es para, durante un tiempo, para evangelizarlos, luego ya se supone que quedaría libre. Y hay una pregunta que me asaltó todo el tiempo y termino, y es: ¿qué relación tiene con la invasión de Cuba? Porque parece que se le ofrecen los argumentos, el propio Ferrer, ¿no? Hay una publicación del año 64 que se publica sobre la independencia de Cuba. O sea, está muy... Yo creo que está ligado, ¿no? La discusión abolicionista en Estados Unidos. Primero, compran muchos esclavos de la costa norteamericana, se compran de Cuba. O sea, abastecen la mano de obra del sur durante un tiempo en Cuba. Pero es que además luego yo creo que el norte, entre otros argumentos de invasión de Cuba, está que todavía está la esclavitud persistente, ¿no? Y los partidarios de uno y otro en el Parlamento Español aducen el peligro. Unos dicen que se va a independizar si se sigue por este camino abolicionista, y otros lo contrario, porque sería una inviable económicamente. ¿Tiene alguna relación? ¿O se ha estudiado esto? Gracias.
Luis, vamos a ver que hay un problema. Hay 8 personas apuntadas de momento, más las que después se pueden sumar. La pregunta que te hago es: ¿puedes contestar en 5 minutos a cada uno, o se te hacen todas las preguntas y luego contestas colectivamente? Mejor, ¿no? ¿Sí? Vale, pues te lo has apuntado.
Sí.
María Luisa.
Bueno, a mí me ha gustado mucho el artículo, y además me ha ahorrado muchas lecturas, porque creo que es una síntesis estupenda de todo el panorama del abolicionismo, que aunque está enfocado desde el lado económico, pero que realmente, aunque no vaya a contextos tal, pero se abarca perfectamente y tiene una... Y como es un tema que a mí me interesa y que en algún momento he medio abordado, pues la verdad es que agradezco mucho este artículo, que como digo, me ha dado mucho trabajo. Entonces yo creo que siguiendo un poco en lo que estaba, bueno, se ha repetido ya varias veces lo que acaba de decir Fermín, yo creo que esta cuestión de los argumentos morales y los argumentos económicos, pues que en realidad encierra algunas paradojas, sobre todo cuando se ven o se leen desde otro, porque yo me las he encontrado pues cuando se han hecho juicios sobre Tocqueville. Entonces, acaba de decir Fermín, si no he entendido mal, que presentar solo el argumento desde el punto de vista económico sería, como ha dicho, algo infame, ¿no? Prescindiendo de... Y también está la otra parte, que es la que dice que los argumentos económicos, y creo que también lo habéis mencionado, en realidad vienen solo para reforzar lo que son los argumentos de tipo moral, y entonces pues darle ese lado, pues vamos a decir, científico, ese lado que como es la economía, y decir que no es rentable, pero que en realidad el fondo pues es un fondo moral, pero que para convencer a los que todavía faltaban, pues se utilizan los argumentos económicos. Sin embargo, luego resulta que cuando se leen desde hoy, vamos, más o menos desde hoy, pues entonces el resultado es que dicen todos los que eran abolicionistas en realidad no lo hacían porque eran morales, sino que lo hacían porque desde el punto de vista del capitalismo, que busca siempre el máximo beneficio, la máxima ganancia, pues entonces acaban aboliendo la esclavitud para obtener pues una mayor rentabilidad. No hay ningún mérito, o sea, decir, en el asunto del abolicionismo, ¿no? Más bien lo que hay es una lógica capitalista. Digamos que quitándoles, sustrayendo pues la parte del combate moral que llevaron pues tanto los ingleses como los franceses como en España. Entonces esto se ha utilizado contra Tocqueville, que participa en los debates en Francia, quizá en el siglo XIX, porque tú dices que esto es la ilustración atrasada, ¿no? Bueno, en Francia habría debate en el siglo XVIII, pero no se hizo nada, porque la abolición momentánea llegó con la revolución, que después se volvió a restablecer, y cuando llega el debate de verdad de qué y cómo y cuándo hacemos esto, es en el siglo XIX, alrededor de los años 30-40, que además hay diversos intentos fallidos, comisiones en la asamblea que no salen adelante por la presión de los propietarios de esclavos y también por una cierta indiferencia por parte de la opinión pública o de la política, de los políticos, etcétera, ¿no? Y entonces y Tocqueville participa en todas estas comisiones y demás, hasta que finalmente es la revolución del 48, es decir, es en un clima pues bueno, de ruptura, ya de pase lo que haya de pasar, ¿no? Cuando se produce la abolición de la esclavitud, de manera que el debate está también en el siglo XIX y en España está pues un poco más tarde, pero no tanto más tarde, ¿no? ¿Qué iba a decir otra cosa que iba a decir? Ah, lo que has dicho también, de que en realidad esto hay que colocarlo en un contexto de luchas de la cuestión social, etcétera. Yo creo que yo no estaría de acuerdo, porque a mí me parece que hay una distancia en todos los países europeos entre lo que sucede en casa y lo que sucede en las colonias, ¿no? Y que hay se acepta que las colonias es una excepción y que hay una excepción jurídica para las colonias, y acaba de publicarse hace poco en dos volúmenes enormes el libro este de La Nación Imperial de Joseph Fradera, en el que demuestra que incluso para los propios europeos que están en las colonias pues siempre se les trata de una forma, digamos, excepcional, no entran en los derechos que les concede la Constitución. De manera que yo creo que la separación o la cierta o la relativa indiferencia del conjunto de la población para por lo que pasa en las colonias, pues hace que sean dos temas que yo creo que se hayan de tratar por separado y que solo desde hoy podemos pensar que forman parte del mismo debate. Y para terminar, yo os he traído aquí una cosa un poco anecdótica, pero que me ha parecido curiosa, que es este grabado sobre un retrato de Gabriel Rodríguez, que él mismo se hizo, probablemente él o su hijo, se hizo grabar al pie con lo que fue su enmienda a la ley Moret, para que mientras la emancipación de los esclavos no se producía totalmente, pues él hizo una enmienda para que se prohibieran los castigos físicos y para que no se vendieran los hijos separados de sus madres ni los matrimonios por separado. Y le pareció tan importante, porque Gabriel Rodríguez era uno de estos de la escuela económica, pero era también, pues era un ingeniero que no pudo vivir del trabajo de ingeniero en la época, tuvo que hacerse abogado, fue el musicólogo de la institución de libre enseñanza, en fin, uno de estos hombres está. Y este aquí, pues yo creo que es una muestra de cómo el combate por la abolición pues fue uno de sus temas más. Entonces, este es un grabado que está probablemente en su casa, probablemente está en casa de su hijo, y que curiosamente ha terminado en mi casa. Gabriel Rodríguez es el tatarabuelo de mi marido, y que entonces él guarda como gran
reliquia.
Mientras seguís debatiendo, pues lo vais viendo.
Qué bonito. También te toca.
Ya tienes portada para el libro,
lo primero es decir que he aprendido mucho. Yo vengo del siglo XVII y del XVIII primera mitad, como sabe muy bien, porque cuando hemos coincidido ha sido siempre en estos ámbitos. Pero y por tanto todo aprendido y nada sabido, es decir, todo lo que he aprendido para mí era absolutamente nuevo, muchísimas cosas. Sí que me ha interesado muchísimo la cuestión de la ausencia del debate en el 18. Aunque no se hiciera nada en otros países, pero se debatía, ¿por qué no se debate? Y claro, mi pregunta va por ahí. Cuando hablabas de que la monarquía española ve la esclavitud de una manera diferente y no se involucra en las cuestiones de los asientos de negros, salvo para dar los permisos de introducción de negros en América, esto es así con los austrias, pero no es tanto así con los borbones. En la época de Felipe V, lo que trae como consecuencia la guerra de sucesión, entre otras cosas, es esa cesión del asiento de negros por 30 años, que era algo que jamás había ocurrido antes. Los asientos se habían firmado con compañías, nunca con coronas. Esto es importante, es decir, ahí hay un cambio de rol completamente distinto. Son las coronas las que llegan a acuerdos, aunque claro que Inglaterra tiene la Southey Company detrás, pero es una corona la que está dando la cara, mientras que anteriormente siempre eran compañías de hombres de negocios que tenían sus estaban involucrados políticamente, pero eran compañías. Y la monarquía participa en esa compañía, en la Southey Company, con un 25% del porcentaje de las ganancias del tráfico de esclavos negros. Esto tiene un debate en el Consejo de Indias increíble, es decir, cuando esto se firma en el Consejo de Indias empieza a decirse que esto va en contra de la esencia de la práctica política de la monarquía tradicionalmente, y aún así se habla de la imposición que de alguna manera ha venido desde fuera, que es cierto, es decir, el tráfico del asiento negro lo había negociado Luis XIV mucho antes, en 1712, y prácticamente lo único que le queda a Felipe V es aceptarlo y intentar no perder demasiado. Y entonces en ese no perder demasiado lo que hace es entrar en las ganancias, ¿verdad? Y entrar en las ganancias en los mismos niveles en los que está entrando la corona inglesa, no en los mismos, pero en un 25%. Entonces, es verdad que todo esto está por estudiar, hay algunas tesis en marcha en mi departamento, una en concreto que está desarrollando el trabajo sobre el administrador de Felipe V en Londres, que es lo que pasa durante todo ese tiempo y cómo se gestiona, porque se gestiona muy mal, que seguramente lo habéis leído. Pero sí que es importante, quizá, que se me ocurría a mí, que ese silencio respecto a no hablar de la cuestión del esclavismo y los esclavos en el 18 tenga que ver con que realmente hay un cambio de postura real, que se dice sotto voce, pero que se sabe, que es que la monarquía española sí está involucrada en la, al menos desde un punto de vista teórico, porque luego veremos cómo realmente esos dineros llegan tarde, mal y nunca, ¿vale? Pero sí que está involucrada de manera oficial en la trata. Y esa era mi pregunta, pero nada más. Por lo demás, en fin, insisto, he aprendido muchísimo y me ha encantado además saber hasta el final del proceso, ¿no? No estar solo metida en los procesos de 16 y 17 y 18.
Bueno, Pedro, esto vais a necesitar una onda para contestar.
Hasta las 9, ¿no? Hasta las 9.
Eso es lo que me va a llamar. Me queda como ignorante. No sabe responder a preguntas tan inteligentes.
Yo digo dos palabras totalmente laterales, porque como bueno, el seminario es interdisciplinar, entonces se puede decir otras cosas. Puede ser curioso, quizás, para algunos. El primero es, bueno, dar las gracias, me ha interesado, y expresar mi asombro de que eso no se haya hecho hace 30 o 40 años. Yo que vengo de la estética más bien, de la historia de las ideas, pero consideraba que en la historia de las ideas políticas un tema como ese estaría escrito hace muchísimos años. Entonces, gracias por llevarlo a cabo y debo tener el libro cuanto antes. Una pequeña cosa, el pensamiento sobre la esclavitud y la abolición, yo he observado que tiene una gran importancia como materia implícita. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en otras épocas, la crítica se hace de manera implícita y sería observable también en el campo de la, más que de las ideas económicas políticas, el estudio de los elementos implícitos, o sea, que no se expresa.
Detrás de lo que se discute, ¿no?
Sí, que no llega a denunciarse, pero está detrás y si se analizan los textos, hay un argumento y se puede reconstruir. O sea, reconstruir lo que está implícito. Y luego otro asunto es cuándo pueden reconducirse por mecanismo inverso. El caso más extremo me parece que es el de Grecia, que no es una lamenta contra la esclavitud, que yo recuerdo, pero tiene el argumento de la esclavitud moral, y que la esclavitud moral siempre puede ser superada por el ser humano. Es un argumento inverso que puede llevarse a un sentido contrario. Bueno, hay otro mucho. El propio Siles se le achacaba de cómo tomaba como idea la cultura griega cuando la cultura griega existía la esclavitud. Entonces, él hace un argumento que era distinto, pero se puede leer de otro modo. Y bueno, porque supongo que yo he tropezado de los textos que he tropezado explícitos, no implícitos, sino explícitos, porque implícitos son muchos y es difícil de argumentar, de improviso. Los explícitos a mí me han llamado la atención dos casos que supongo que conocéis. Uno es una historia larguísima, en muchos volúmenes, sobre la esclavitud, que supongo que es un tal saco, me parece que no es antonio. Dado propio, me llamó la atención, publicado en muchos sitios diferentes. Me llamó la atención y sobre todo porque no se le ha prestado mucha atención. Y la otra, que o antes era muy conocida, es algunos discursos, sobre todo uno muy brillante de Castelar, que supongo que es muy conocido, ¿no? Yo lo recuerdo en la memoria, porque era en realidad una obra artística.
¿De qué fecha más o menos, Pedro?
Pues no recuerdo la fecha, pero era, se llamaba algo así como durante la evolución de las colonias. Sí, es un discurso parlamentario, ¿no? No recuerdo la fecha, pero yo lo he citado una vez hace muchos años. Muy bonito.
¿Primera República, no?
Sí, debe de ser por ahí. Debe de ser por ahí. Pero es castellano, tiene pérdida. Es muy bonito. Te puedo dar el dato, te puedo buscar, alguna vez lo cité. Pero alguna vez lo he citado como pieza retóricamente bien construida, porque era muy bonito, habló del paso de la civilización y no sé qué, y él promovía la abolición. Se refería sobre todo a Cuba, claro. A Cuba, ¿no?
Ricardo,
bueno, ante todo agradeceros el estupendo paper que habéis realizado. Bueno, ya has comentado un poco su génesis, etcétera. Bueno, este tipo de temas yo me he dedicado un poco para la relación sobre todo con los Estados Unidos. Aquí hice también una exposición en su momento sobre el tema. Hay una cuestión, en primer lugar, tanto analítica, pero que creo que es interesante para la discusión aclarar, ¿no? Una cosa son los argumentos abolicionistas, otra cosa son los abolicionistas en círculos más o menos académicos o con cierta influencia en las élites, y otra cosa son los abolicionistas activistas, ¿vale? Son tres cosas distintas. Y en concreto, y por supuesto otra cosa también distinta es el antirracismo, que es otra cuestión distinta a su vez también. Si no puedes ser abolicionista y ser racista, sin ningún problema se podía dar esta circunstancia. Entonces, en base con esta, con estas categorías, también hay que decir con respecto a los últimos que he citado, los abolicionistas activistas, digamos, que ahí hay una cuestión importante, y es que introduce Fogel a través de su estudio, y que también una vista, un examen a vista de pájaro de la situación nos hace que nos percatemos de algunas cosas, es que la idea de Adam Smith y de sus seguidores de que la esclavitud se iba a extinguir por sí sola era falsa. En realidad, la esclavitud se multiplicó exponencialmente, el número de esclavos tuvo un crecimiento fundamental, y esto evidentemente hizo que estos pronósticos no fueran ciertos. Y ahí es donde entra la acción política colectiva, que por cierto todos los defensores del abolicionismo, más o menos en círculos académicos, nunca previeron o no les interesaba demasiado. La otra cuestión también es la cuestión de la ideología del trabajo libre, que yo siempre la he sacado, y que Marion Davis también lo sacó en alguno, bueno, en realidad es el que fundamenta la ideología del trabajo libre, permea sobre todo en general en Europa, pero especialmente en el ámbito anglosajón, para ir en dos direcciones, frente a los indios y justificando la esclavitud por un lado, pero por otro lado convirtiéndose también en su antítesis, y por tanto depositando un elemento contradictorio en el seno del sistema económico. La ideología del trabajo libre venía a decir: la tierra conviene que la exploten personas que realmente se puedan esforzar en trabajarla, en sacarle rendimiento y frutos, la idea de Locke, de Vattel, etcétera, y luego por otro lado tenemos también la cuestión de los esclavos, pero claro, los esclavos, y en esto dependiendo de las ideas también de Adam Smith, etcétera, los esclavos no van a sacarle rentabilidad, ¿no? ¿Sabes? La idea era la del colono sin esclavos alrededor y sin indios, claro. Esta es un poco la idea que de hecho se prolonga hasta los Free Soilers en gran parte de la guerra del estadio presecesionista, etcétera, ¿no? Con respecto, claro, a esos temas me hacen preguntarme sobre lo de la excepción imperial. Ya ha hablado también al fondo la compañera, creo que muy acertadamente, ¿no? Esa era otra cuestión que utilizaba el imperio, que se basaba un poco en estos sistemas de explotación económica y lo que hacía. Pero claro, la pregunta que os haría, dos preguntas que quiero situar ahí, una más amplia y otra más restringida. La pregunta más amplia es si realmente, vistas todas estas cuestiones, el estudio económico en sí, sobre todo con datos o incluso empírico, aunque me parece que en la época lógicamente eso está poco desarrollado, si algo de eso realmente era lo que interesaba a los economistas para reforzar una u otra posición, quiero decir, abolicionista o no, o si realmente era algo accesorio. Creo que es un poco lo que se ha comentado aquí, si era subsidiario o accesorio, y realmente no tenía peso en la discusión ideológica demasiado grande. Y bueno, la otra cuestión que es muy de menudo es una cuestión que a mí me interesa un poco, sobre todo de cara a su posible analogía con otras situaciones actuales, ¿no? Que es las etapas de transición. La etapa de transición la introducís un poco al final del texto, creo, cuando habláis de la posible eliminación de la esclavitud a través de estadios. Sin embargo, habláis de que el plan que se menciona ahí es un plan sin punto o final concreto, o sea, es indefinida. Se supone que habrá una etapa de transición, pero sin fin explícito. Os lo digo porque en el caso del Reino Unido sí se hizo se estableció un fin concreto durante un periodo de tiempo específico para el fin de la esclavitud en las Antillas. Entonces, realmente en España nadie está a favor de algún plan, pero con una fecha concreta, ¿hay alguna propuesta
legislativo, a nivel político, de alguien específico que diga, bueno, a partir de este momento, con esta etapa de transición, se acaba con la esclavitud.
Castellano
de un periodo. Sí.
Margarita.
Bueno, esto que comentabais ahora al final, que llamabais la atención cuando exponíais oralmente el artículo que decías que bueno, que os interesaba también poner de relieve cómo a principios del siglo XIX desde Puerto Rico y Cuba se inicia un debate sobre la cuestión social y que en ese sentido hay que llevarlo un periodo anterior, ¿no? Que diferente al de la narración que como explicabais se ha hecho del debate social en España. Ese es un poco el punto que a mí me interesa y donde quiero colocar mi pregunta, porque yo creo que hay una cosa muy bonita en vuestro artículo, la lectura que nos hacéis, a la que nos lleváis al presentar primero los debates en el mundo anglosajón y en Francia y después en el mundo hispánico. En el fondo estáis haciendo una historia mucho más global de ese debate sobre el abolicionismo, ¿no? Señalando cuál es la contribución por parte del mundo hispánico, ¿no? Y entonces a mí me llamaba mucho la atención, por lo menos yo he ido trasladándome pues de Inglaterra, Francia, Escocia, Estados Unidos, con Gibbons, Nueva Zelanda, y luego me he ido ya a los territorios hispánicos y me preguntaba si hay una cierta, si se podría establecer también o poner de relieve una cierta distinción entre los autores que escriben desde territorios ultramarinos de los imperios con una experiencia más empírica directa y aquellos otros que están escribiendo, digamos, desde los centros metropolitanos, que creo que esa diferencia a veces no existe porque tenemos a la escuela economicista y dentro de ella a Labra, que ahí sí, digamos, se vincula la experiencia colonial con los aportes más teóricos, ¿no? Pero de alguna manera me hacíais pensar, a lo largo de vuestra lectura en este libro tan bonito de Richard Grove, que se llama, traduciéndolo así, Imperialismo Verde, la contribución de las islas a las teorías medioambientales, pues mi pregunta sería, ¿es posible, a partir de este artículo y lo que habéis vosotros estudiado, enfatizar un poquito más cuál es la contribución por parte de quien escribe desde Cuba, Puerto Rico, a ese debate global abolicionista? ¿Hay ahí una aportación original? Esa sería un poco mi pregunta.
¿Te apunto? Sí, espera.
No,
que te apunto. A ver, espera, vamos a ver. Entonces, Paloma y Julio. Vale, bueno, me toca a mí. Bueno, son como ideas muy poco conectadas y cosas que suelto ahí, pero. A mí lo que me ha parecido es hasta qué punto no habría que enlazar el tema del abolicionismo con el tema del colonialismo, porque en Francia al menos la cuestión del colonialismo, hasta qué punto las colonias son rentables y hasta qué punto es legítimo el apoderarse de las tierras que están ocupadas por otras personas, es un tema que se produce a mediados del siguo XVIII, en el que Quesnay y bueno, fisiócratas y seguidores de, bueno, Diderot, que es una pieza muy importante también en el abolicionismo, tienen una postura. También Voltaire, bueno, hay una serie de autores, ¿no?, que piensan que no se justifica el colonialismo, que se puede prescindir del colonialismo, que va a introducir productos de lujo y que tiene una serie de contrapartidas muy fuertes. O sea, habría como dos posturas. Y después, que además esas dos posturas aparecen en la enciclopedia en dos artículos fundamentales, que uno es el de colonias y el otro es en La Voz Población. uno más o menos dice, las colonias es un lujo prescindible. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena mantener las colonias con todo lo que representan de guerras y de catástrofe, de inhumanidad, todas estas cosas? Y por otra parte, la postura del gobierno y la postura de... Y ahí entran también los fisiócratas y Kesné. Y por otra parte, la postura del gobierno, que está representado por por la voz población. Espera un momento, vamos a ver cómo se llama este tipo que se me ha olvidado. Se llama Véron de Forbonnet, ¿no? Bueno, es un economista, es el que redacta la voz colonias en la enciclopedia. Entonces él es el que dice que las colonias se tienen que supeditar a los intereses de la metrópolis, y hay un autor que incluso dice que este artículo es muy importante y que llega hasta los argumentos que se plantean en este artículo llegan hasta el siglo XIX, que realmente ahí están asentando las bases de una argumentación favorable a que justifica la utilización de las colonias en base a los intereses de la metrópoli. Quiero decir que en la Francia de mediados del 18 hay un debate muy importante sobre la utilidad o no de las colonias, la rentabilidad, y que esto se plantea en la historia de las dos Indias, y que ahí se ven reproducidas las dos tesis, que una es la de Reynal, que representa los intereses del gobierno, que justifica el colonialismo, y que al mismo tiempo este debate sobre el colonialismo está muy ligado a la posición sobre la esclavitud, que son dos cosas que se entremezclan, probablemente no en el mismo momento, pero sí de manera muy próxima, y los autores que toman partido, o algunos de los autores que toman partido en contra del colonialismo, son abolicionistas o tienen posturas muy muy críticas contra la esclavitud. Entonces, como digo, este debate, y con estas dos posiciones, se plantea en la historia de las dos Indias, que puede ser representativo. Entonces está Reynal, por una parte, que representaría las posiciones del gobierno, y que él justifica las colonias y justifica la esclavitud, pero justifica una esclavitud humanitaria. O sea, por ejemplo, una de las cosas que dice es que a los esclavos se les tienen que dar unas condiciones mejores de vida, que tienen que ser una alimentación adecuada, viviendas más o menos salubres, se dice salubres, y después dice una cosa que a mí me chocó. Dice que en los barcos esclavistas debería de haber el mismo número de hombres y de mujeres. Bueno, eso es la posición. Y frente...
More geometría. More geometría.
Frente a la posición de Reynal, en la misma obra está Diderot, que es un anticolonialista feroz y que es un antiesclavista furibundo, y que, bueno, reclama que la rebelión de los indígenas y pero de los esclavos, o sea, enlazan las dos, ¿no? Y a los hotentotes les dice, lanzad vuestras flechas envenenadas contra esos que os están quitando las tierras. Y bueno, pues a los esclavos habla de un esclavo que vendrá a liberarles, como María Luisa
sabe. ¿Hay artículos sobre la esclavitud de Francisco Petit?
Sí, sí, claro, sí, sí. claro. Hay varios artículos, y es un debate que también está ahí en ciernes. El debate sobre el colonialismo es también de tipo económico, ahí se entrelazan los argumentos económicos, pero están, como vosotros habéis dicho, entrelazados con otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones también morales, porque está ligado, claro, el colonialismo está ligado con guerra, está ligado con explotación, entonces ahí se entremezclan factores. Bueno, eso es una de las cosas que quería decir. Y la otra cosa lo que yo he visto son lo que vuestro artículo me ha incitado a pensar, son las paradojas de no solamente de los ilustrados, que las tienen, sino las paradojas de los propios abolicionistas. O sea, cómo, y he puesto algún ejemplo, ¿no? He ido recogiendo cosas. Por ejemplo, Montesquieu, que es una de las primeras voces en contra de la esclavitud, sin embargo, va a ser utilizado por los que están en contra de la abolición. Está esta sociedad que se crea de los colonos franceses, a ver, ¿cómo se llama este tipo? Que es que esto Mogot de Saint-Méry, que crea, bueno, es el representante de, es un tipo que tiene una voz muy importante en Francia, que se hace oír y que tiene detrás a todos los grandes propietarios, y curiosamente este Mogot de Saint-Méry retoma argumentos de Montesquieu. O sea, es que no deja de ser curioso esta, la utilización del propio Montesquieu. Pero después, en el mismo Condorcet, que es uno de los miembros de la Sociedad de Amigos de los Negros, el propio Condorcet, que evidentemente aboga en contra de la esclavitud, justifica la esclavitud en los Estados Unidos como algo excepcional, pero yo qué sé, se interesa mucho con los presidentes americanos, con Jefferson y demás, por la situación de los negros, pero a la vez justifica. Entonces es una cosa como difícil de entender desde nuestro. Y después Gregoire, el abate Gregoire, que también está dentro de la Sociedad de Amigos de los Negros, que durante mucho tiempo se despreocupa de los negros y solamente le interesan los mestizos, y que consigue que tengan derechos, consigue los derechos para los mestizos, hasta muy tarde no se va a preocupar de los negros. Entonces tiene vamos a ver si lo encuentro, porque esto. Bueno, los mulatos consigue, es él, gracias a la presión que ejerce, que los mulatos consigan la igualdad civil en 1791. Entonces, todavía en 1791 la cuestión de los negros no le había interesado, y afirmaba que la abolición inmediata de la esclavitud tendría el mismo efecto que pegar patadas a una mujer embarazada para que diera a luz antes. Entonces, era el típico que abogaba por un periodo transitorio de educación de los negros antes de la liberación, porque decía, los esclavos negros no habían recibido la influencia civilizadora de la cultura francesa y por lo tanto no estaban en condiciones de. Entonces, que me parece interesante, incluso dentro de los propios abolicionistas, ver cómo se mueven esto, que es un caldo de cultivo tan complejo, ¿no? Y hasta llegar a. Bueno, y después había otra cosa, pero ya no he tenido tiempo de mirarlo, pero simplemente quería deciros que hay una ilustrada española, una dramaturga de la que últimamente hablo mucho, tengo ocasión no dejo de hablar de ella, que es María Rosa Gálvez, que tiene una tragedia, se llama Cinda, sobre el tema del colonialismo y la esclavitud, que tal vez os interesa echar una ojeada, porque bueno, que sí que hay voces, ¿no?, que el tema les preocupa incluso antes. Bueno, Victoriano.
Sí, bueno, yo muy breve y
sí, tienen media hora
y algo marginal. No iba a haber intervenido, aunque algunas cosas de las que dijo Castilla pues me tocaron, pero luego ya no pude resistirme después de oír a Fermín. Bueno, ya se sabe, los economistas somos gente bárbara.
No lo duda nadie, ¿no?
Somos gente bárbara, y entonces pues tenemos la manía de explicar o de intentar explicar cómo se comporta la gente. Y entonces no podemos dar un paso los economistas sin tener en cuenta lo que nosotros conocemos con el nombre de estructura de incentivos. Entonces, y ya no, solamente voy a decir estas dos o tres cosas. Entonces, una cosa es cómo funciona el mundo y otra cosa muy distinta es cómo debiera funcionar. Cómo debiera funcionar, ahí está la moral, ahí está la religión, ahí están ni se sabe cuántas cosas. Pero yo el primer día de clase a mis alumnos, ahora que ya a mi edad pues me han puesto a dar clase de introducción a la economía, lo primero que les explico es eso, que no, estas no son clases de moral, estas son clases de economía, y entonces yo os intento explicar cómo funciona el mundo, no cómo debiera funcionar. Entonces creo yo que sí que hay una cabida para los economistas a la hora de analizar el problema de la esclavitud. Y de hecho aquí salió el libro de Fogel, Tiempo de Cruz, que precisamente, pues aunque parezca una contradicción, pues él lo que intenta explicar es que la esclavitud se aboliría, ¿cómo se dice? Se abolería por motivos morales o por motivos políticos, pero que las explotaciones esclavistas pues eran rentables, y eran tan rentables o seguramente más rentables que las otras, entre otras cosas porque los esclavos eran más productivos, entre otras cosas porque estaban mejor alimentados que los trabajadores libres. Quiero decir que aunque choque mucho
y que tenían, perdona, un nivel de vida
perfecto,
muchísimo,
claro,
mayor,
eso es.
Los trabajadores ingleses,
sí.
Es un argumento que utilizan los esclavistas.
Entonces, ya para terminar, pues es eso. O sea que efectivamente yo creo, además, lo de la, y respecto a lo de la economía política, ahora ya sí que para terminar, pues es que los economistas empezamos a hablar de empezaron a hablar de economía política pues desde principios del siglo XIX hasta finales, que el último libro que se llama Principios de Economía Política es el libro de John Stuart Mill, porque luego se publica en 1890 el libro de Marshall y ya no se llama Economía Política, y sin embargo por los problemas que trataban era exactamente lo mismo, nada más.
Bueno, por alusiones.
Yo lo que quería decir es que Marx en la economía política ve un sustrato ahí que esconde muchas cosas y que es lo que él denuncia en los manuscritos, que es lo que he dicho. No digo ni que sea la tradición o que no sea, o que haya variaciones, solo he dicho eso,
pero,
¿no? Y es lo que suscribo.
Pero
¿no?
Marx habló de muchísimas cosas, pero concretamente las cosas que dijo interesantes en economía, pues las había aprendido de Adam Smith y fundamentalmente a Bill Ricardo, también en John Stuart Mill. Lo que pasa es que como John Stuart Mill pues se adelantó en algunas cuestiones en las que él luego sobre las que él teorizaba, pues tenía especial inquina John Stuart Mill, pero esto, en lo que dice de economía, pues hay en muchas cosas pues que es esta, yo suelo decir a mis alumnos que es un economista clásico, que pues un heterodoxo, pero dentro de la ortodoxia, o sea que...
Bueno, Paloma, sí, de verdad, dos minutos, porque la cosa es escucharlos, y no me ha dado tiempo a terminarlo, lo confieso, porque soy esclava de mis alumnos y tengo 200 páginas que corregir de prácticas y exámenes, pero tiene muy buena pinta y me interesa. No, me he leído hasta la mitad, no lo digo porque voy a hacer una pregunta que a lo mejor es porque está en el texto y como no lo he terminado de leer, que leyendo otras cosas sobre ciudadanía y exclusión en la actualidad, en Estados Unidos se habla de lo importante que era para el ciudadano blanco separarse de clase baja, digamos, quedar separado del negro, ¿no?, del negro esclavo, y que una de las cosas que también es contradictoria es que ellos rechazaban la mentalidad aristocrática, sobre todo en los años de la democracia jacksoniana, ¿no?, porque desprecia el trabajo, y claro, el americano medio es un trabajador nato, pero sin embargo existía la institución de la esclavitud que degrada el trabajo manual. O sea, que la existencia de la esclavitud también tiene esos efectos económicos guión sociales, que se degrada el trabajo manual, y justamente el ciudadano americano libre es un trabajador. Entonces, eso lo he leído en otras cosas, pero me ha suscitado ahora el texto esa duda. Luego, lo siguiente, cuando se habla, vamos,
en el caso, por ejemplo, de Turgot, es que está convencido que el progreso acabará con la esclavitud. O sea, que es una cuestión de progreso. O sea, que el capitalismo es intrínsecamente contrario a la existencia de la esclavitud. Pero luego ha habido esclavitud y ha habido capitalismo. Entonces, también ahí solo quería decir, es que también la esclavitud era un modo de vida. Y los esclavistas, como sabemos, defendían la esclavitud como un modo de vida. O sea, un modo especial de ser y de vivir, que no entendía el resto de los mortales, ¿no? O sea, que no es una consideración económica, pero que también habría que tener en cuenta ya dos cosas, creo que está 2 minutos, ¿eh? Si el debate era popular, o sea, si esto se conocía en la España del 19, que yo no tenía ni idea ni de estos nombres, lo confieso, ni de las sociedades abolicionistas, si esto tenía repercusión de alguna manera en la prensa o no, si llegaba al público. Y luego hay mujeres, porque el abolicionismo americano ya sabemos que es el origen del feminismo, ¿había mujeres en estas sociedades o no? Ya está.
Julio.
Bueno, yo rapidísimo, porque no tengo nada más que simplemente no entiendo nada del tema, así que, pero sí que es cierto que hay dos industrias, una que es el de, como has apuntado, la trata, y otra la industria de las plantaciones que se benefician de aquello. Yo veo bien ser abolicionista, o la discusión la veo por los que se benefician, pero yo no veo que ninguna. La pregunta es, ¿qué opinan los tratantes, que son realmente una industria tremendamente bollante? Viene esto a cuento de un gallego especialmente cruel y que se hizo millonario con la trata. Quizás la conozcáis, se han escrito 2 novelas de él, que a mí me llamó mucho la atención. Y yo no puedo... ¿Qué decían esta gente? Estos pobres hombres que se veían que se les venía abajo un negocio que es increíble. Bueno, si hubierais invertido en barco, veríais que es un pobre hombre. Casi digo que es tatarabuelo.
Fermín.
No, una precisión, Victoriano, muy interesante tu distinción, debe ser, es el sentido de historia moral para los escolásticos como Acosta no es lo que debe ser, sino lo que suele ser. Buscan las costumbres, su estudio, son los mœurs, como el libro de la historia se llama Mœurs de Sauvage Américain. En la historia moral, otra cosa es la filosofía moral, que quizás, que creo que es como se llamaba en la cátedra de
Adam Smith.
No, pero la historia moral tiene un sentido en la casuística y especialmente en la jesuita de contemplación de variedades de costumbres. O sea, se acercaría más al concepto economista.
Es que
no estoy muy... Espera, Victoriano, vamos a dejar que conteste. Sí.
Vale.
Que si, bueno, no, si no nos van a matar.
Vamos aquí a una contestada. Son tantas preguntas y todos los temas que no lo sé. Bueno, yo creo que agrupando, y perdonad que a lo mejor nos contestemos uno por uno, ¿no? Por ejemplo, empezando por Fermín, evidentemente, es decir, es un ejercicio académico esto de hacer compartimentos. Yo precisamente, en mi caso, yo me he dedicado al siglo XVI y al siglo XVIII en economía, porque precisamente son los economistas que no hacen compartimentos. Es decir, que estudian como Adam Smith, que es un filósofo, es un economista, y esos son los economistas que a mí me gustan. Entonces, lo que hemos hecho es ceteris paribus, sabiendo que hay un argumento que son muy variados y que simplemente hay un argumento muy brutal, que es un argumento ético, que decir, hombre, ¿cómo vas a estar esclavizando a una persona y dándole ahí latigazos y encima diciéndole que lo hace por su bien? Como algunos de los esclavistas están diciendo y ha salido aquí a colación, ¿no? Pues sabemos que esos son unos argumentos muy, muy poderosos. Pero llega un momento que todos estos autores que se mueven por el campo de la economía y otras disciplinas del ámbito social, filosófico, historiador, pues ellos lo que hacen es incidir en estos argumentos. Es decir, como nosotros hemos estudiado más en la economía, sobre todo lo de la escuela economista, vamos a incidir, porque sí que se empieza en el siglo XIX a decir, a utilizar el argumento precisamente por parte de los esclavistas, que la abolición de la esclavitud sería una ruina de la economía. Por ejemplo, los pobres esclavistas, estos que decían, pues estos pobres esclavistas tienen los nombres que escriben como un señor que es Antonio López, el Marqués de Comillas, Ferrer y Vidal, Juan Huel, estos son los pobrecitos esclavistas, que casualmente eran proteccionistas también, ¿no? Y además crean la Liga Nacional. Es decir, estos se defienden. Y Ferrer Couto es un señor que monta un periódico en Nueva York y está en Nueva York, en tierra yanqui, defendiendo a los esclavistas del sur. En plena guerra civil, y publica su libro en español y en inglés. Sabía a dónde tenía que tenía su público, ¿no? O sea, que estos pobres esclavistas sabían lo que hacía. Y luego otra cosa que también quiero que se ha planteado alguno de vosotros es la popularidad de los debates. Bueno, muchos de esta sociedad abolicionista tenía un periódico que era El Abolicionista, que se llamaba así, y luego celebraba, por ejemplo, en el Ateneo o de Madrid, muchas conferencias. Entonces, por leyendo los textos, pues se dice, y aplaudieron masivamente. En el contexto se está diciendo que están convocando a mucha gente. Es decir, yo no sé si era muy popular, pero por lo menos entre la élite académica, profesional, el debate sí que llega. Y luego, otra cosa que tú también has apuntado, Ricardo, entre eso, que si eran académicos, que eran activistas, es que estos eran las circunstancias que reunían todos los... todas estas condiciones, porque sí que eran académicos, porque por ejemplo Javier Rodríguez, que gracias por la ilustración, ¿no? Pues este era profesor de economía política en las facultades de ingeniería, pero luego también desempeñó cargos, porque esta escuela de economistas estaba en San Román, Figuerola, que fue ministro de Hacienda, entonces, y fue catedrático de economía política también en la Universidad Central. O sea, que eso se movía en el mundo de el activismo del mundo de la política y era lo importante, porque hombre, ser ministro de Hacienda no estaba mal, ¿no? En aquella época, ¿no? Duraba un poco, pero no estaba mal. Esta forma así de responder tan anárquicamente, que ahora voy a dar la palabra a José Luis, antes de contestar más cosas, lo que tú has señalado de la relación entre el debate sobre el esclavismo y el de las colonias, evidentemente están interrelacionados, ¿eh? O sea, de hecho, si miráis en la bibliografía del artículo que publicamos sobre Blanco White, es un artículo que trata sobre el esclavismo, y también sobre qué hacer con las colonias. Porque en este momento, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se propone qué hacer con las colonias. Ya desde Adam Smith se estaba proponiendo qué hacer con ellas. Y por ejemplo, en España hay un economista que es Valentín de Foronda, que propone vender las colonias. Así, a principios del siglo XIX. Entonces sí que está interrelacionado, pero esto también nos metemos en otro tema. El que escribe el artículo sobre el colonialismo, sobre las colonias en la enciclopedia, precisamente es el que traduce o está detrás de la traducción del libro de Fernando Tariz al francés. Que de ahí es donde saca toda la información de cómo está organizado el sistema colonial español.
Era muy famoso.
Claro, pues ahí está la relación, con lo cual, bueno, es que fijaros, el debate es muy complicado, porque por ejemplo en el artículo de este que tratamos sobre Blanco White, es que ahí aparece nombres como Humboldt, Smith, Lord Holland, que todos estos están debatiendo en ese momento sobre esclavismo y abolicionismo. Y además, cuando en el español el periódico, la revista que dirigía Blanco White, ahí se hace se traduce del inglés una reseña del libro de Humboldt, que analiza la relación de la esclavitud, lo que hacer con América, y ahí Humboldt lo que está estableciendo es la tesis que va a defender todo este grupo de los Holland. Es decir, vamos a ver, el final último de las colonias es la abolición, pero no están preparados. Y entonces eso se publica en la revista Westminster Review, lo traduce Blanco White, y entonces está reseñando lo que dice Humboldt. Es decir, que es que el debate es muy complejo. Es decir, ahí otras 12.000 palabras. Sí, pero que es muy que es muy importante. Y luego lo de la paradoja de los abolicionistas, eso se da. Yo creo que es una es decir, que los esclavistas cojan argumentos y citen a los autores abolicionistas es una puesta en escena. Es decir, es que está muy bien que los esclavistas como argumento para presentar, dice, oiga, vamos a ver, que usted están hablando de Adam Smith, el libertambista, el padre del liberalismo, todo lo que usted quiera, pero vamos a ver que yo me estoy agarrando a un comentario y una sesión que está presentando el gran padre del liberalismo y del abolicionismo. Entonces, pues, ¿por qué utilizaba Montesquieu a todos estos? Es decir, los esclavistas no eran tontos. No, eran esclavistas, negreros y todas esas cosas, pero sabían, es decir, sabían argumentar. Claro, estaban defendiendo el negocio, y entonces pues tenían que emplear las armas, ¿no? Es un argumento digo que muy poderoso. Bueno, yo ya no digo más y dejo que diga más cosas, porque aquí tengo una lista que podríamos estar dos días más, ¿no?
Bueno, yo voy a comentar algunas cosas también que han salido. Primero, el tema de los que tienen experiencia directa y los que no la tienen, sí que se nota una diferencia clarísima. O sea, cuando lees a Sagra o a Labra o a Saco, se ve que todos los matices, la forma de escribir, se nota el conocimiento que tienen frente al que escribe desde su casa y no ha pisado. Y es muy interesante, sería interesante dividirlo por este criterio, ¿no? Sobre si el tema económico está tratado autónomamente en algún momento, yo creo que no hay ningún autor que lo trate autónomamente, porque solo porque están implícitos los argumentos. O sea, realmente siempre subyacen unos presupuestos de partida, aunque solo sea por eso, pero vamos, yo estoy de acuerdo en que los argumentos económicos son básicamente un refuerzo, y que es muy artificioso separarlos nítidamente de todo lo demás. Luego, el tema de si está ligado el abolicionismo y el debate anexionista. Yo creo que Saco es un ejemplo muy claro, ¿no? Él está diciendo el esclavismo es un peligro de rebelión y va a permitir que el vecino del norte que nos quiere esto, claro. Entonces, él que es anti-anexionista y anti-esclavista, o sea, y une las dos. Luego, en el siglo XVIII, todo esto que, vamos, no te puedo decir las cosas, pero lo que me sorprende es que Campomanes, que era el hombre más enterado de las corrientes externas, que había traducido, había mandado a traducir, había leído a Smith, a los fisiógrafos, él realmente solo se preocupa de los asientos, de por qué no creamos en las Islas Canarias un centro esclavista, de que el asiento está haciendo que haya más contrabando en las colonias españolas, o sea, le preocupan cosas que no se sabe por qué. Y luego el tema del abolicionismo y el colonialismo, ¿no? Yo creo que quizá en Inglaterra es una impresión, pero yo creo que es menos, el vínculo es menos importante que en Francia. Me da la impresión que existe el vínculo en todos lados, pero que es menos fuerte, creo yo, el debate. Por lo menos entre los economistas que debaten sobre la cuestión colonial, hay menor vínculo con el tema abolicionista, pero vamos, que en Francia yo creo que el vínculo es mucho más fuerte, pero no lo sé.
Y luego sostenéis que es frecuente que los partidos abolicionistas sean libre de cambio y los otros del proteccionismo.
Sí, sí. Sí. O sea, está ahí como, está muy perfilado el tipo de argumento, de ascripción, ¿no? Y sobre todo, estoy aquí buscando, es decir, que los los que eran abolicionistas estaban proponiendo la libertad política, la libertad y la libertad económica, son distintas, ¿no? Y entonces la libertad de voto, o sea, todo eso, o sea, todo está en el mismo paquete. Y en cambio, claro, pues está Comillas y compañía, sobre todo de Cataluña, que está el foco proteccionista, está perfectamente delimitado. Y luego en el medio sí que hay algunos que son los de la transición, ¿no? Que son, dicen, no están preparados, pero vamos a hacerlo de una forma esto suave, ¿no? Vamos a educarlos, vamos a hacer todo tipo de cosas, ¿no?
Y luego sobre el tema de las paradojas de los abolicionistas y las contradicciones y tal, y que a la vez está ligado a lo que decían los dueños de las plantaciones, ¿no? Está el caso, yo creo, de Arango y Parreño, ¿no? que es un hombre que cambia de, se enfrenta a Blanco Guadri y es un esclavista tremendo, y luego cambia de bando, y la forma en que utiliza los distintos argumentos, y siendo también parte interesada como dueño del mayor ingenio azucarero del momento, o sea, es el típico ejemplo de esto, ¿no? De las contradicciones. Y luego
a defender luego la abolición.
Sí, sí, luego defiende, se pasa de un bando a otro, ¿no? Y luego
pero perdona que te diga, pero fíjate que también la evolución tiene que ver, porque claro, si tú tienes una plantación en Cuba, tú lo que vas a querer es vender con libertad la caña, ¿no? Entonces claro, es que ahí empieza a haber contradicción,
no con proteccionismo,
claro.
No con limitación,
claro, claro, porque es que los proteccionistas españoles lo que están diciendo es que ellos regulaban el mercado, ¿no? Entonces si te pones única y exclusivamente también tiene las posturas, tienen una complejidad que nosotros lo que hemos hecho, insisto, en estas famosas palabras, es acotarlo. Porque claro, nos hubiera gustado a lo mejor detenernos más en algunos autores, pero es que no.
No, y luego ya para terminar, el tema de, bueno, la Harriet Martineau, yo creo que es la mujer que hace más campaña en Estados Unidos y tal, y luego sobre efectivamente, o sea, en Saco y en Sagra, por ejemplo, está esa idea constantemente de que ha degradado el trabajo manual, y luego también por ejemplo en Keynes está la idea esta de que el capitalismo industrial sofisticado con especialización creciente del trabajo es incompatible con la esclavitud, o sea, hace que es una etapa donde puede ser válida, y luego ese argumento también aparece
aquí. Es que hay simplemente por una anécdota, el fundador de la sociedad abolicionista, que es Julio Vizcarrondo, este estaba casado con una mujer estadounidense que estaba a favor de la abolición. Y entonces, como dicen los gaditanos, le invirtió el mal al marido. Y entonces, él que era de Puerto, era puertorriqueño, pues la mujer sí que tuvo una cierta influencia, y bueno, pues es uno de los fundadores, que no era economista, pero por ahí hay. Evidentemente, lo del el tema de la mujer no lo hemos tratado, y nosotros, o el grupo de investigación nuestro, el tema de la mujer no, pues tenemos un libro que se llama Mujeres Economistas, ¿no? Pero el problema que tuvimos cuando escribimos este libro en conjunto, es el problema que es que las mujeres están cubiertas en los libros, y no se sabe, excepto John Stuart Mill, que generosamente yo creo que era más protagonista a la mujer que realmente lo que tuvo, el resto es muy difícil saber dónde están argumentando las mujeres. Por ejemplo, Marshall escribió un libro magnífico sobre la organización industrial, que tiene una importancia sobresaliente, y en la segunda edición por la mujer directa. Bueno, no se anda. Entonces, claro, en esto que habrá que profundizar, a lo mejor sí que determinadas mujeres desempeñaron un papel importante, pero es que como siempre están
O sea, pero me refería que no es un movimiento abolicionista. O sea, hay sociedades abolicionistas, discusión, pero no hay un movimiento en España. Y en Estados Unidos hay un movimiento y ahí están las mujeres. No, aunque estén pensando, que están organizando y hablando y discutiendo y escribiendo y tal, pero que no hay nada así aquí, ¿no?
Termina pensando con el feminismo.
Por eso, pero que no hay aquí no hay nada, de hecho, da la impresión, ¿no? No tengo ni idea.
En Inglaterra, que sí que hay un movimiento.
En Francia tampoco.
Pero en Inglaterra es más movimiento, ¿no? Sí. Sí. Más porque están los puritanos, están
los cuáqueros,
pero en Inglaterra yo creo que sí, que son los que hacen que la trata, que Inglaterra se roba el derecho de inspección y acabe con la trata.
Hay discusión, pero sí, no hay movimiento.
No hay movimiento, sí, eso.
Esto es eso.
Sí, pero que, bueno, lo único que claro, esto lo... Bueno, yo creo que no hay movimiento, pero tampoco tengo un dato para decirlo porque no tengo...
No, porque que hay historia del feminismo y historia del feminismo en España nunca sale eso, ¿no? Saldría si hubiese habido
una sociedad civil.
No, no hay movimiento socialista,
pero bueno, sí.
Tampoco de boicot ni nada de eso.
Claro, pero fijaros que sí que el tema está, porque otro que preside la sociedad abolicionista, que no era economista, cuando plantea el problema del abolicionista en un discurso que dice muy poco de economía, sí que lo estructura diciendo de ahí cogí la idea de cómo se adelanta un poco el debate sobre los temas sociales, aunque las colonias sean una excepción, se trate de un acto, todo eso, ¿no? Él dice que toda su vida está dedicado a proteger a las personas más desfavorecidas. Y ya visto que esto de la abolición va bien, ¿no? Ahora se va a dedicar a tratar el tema de la educación de la clase trabajadora y la integración de la mujer. O sea que ahí dice, bueno, hay como un nexo, ¿no? Entonces dice, es lo que yo decía en un principio, claro, para mí la esclavitud es la desigualdad en estado absoluto.
Claro.
¿No? Y entonces dice, ya que hemos abolido lo más, si me permitís la expresión, lo más fuerte, ¿no? Ahora vamos a ir a temas importantes, pero que evidentemente, pues claro, el que hubiese un obrero que no tuviese una formación, una mujer que no estuviese en la situación de igualdad, pues evidentemente es un problema, pero claro, que hubiese una esclavitud es un problema muy, muy importante. Yo en definitiva, como podéis ver, es que José Luis y yo, que de una forma muy modesta nos metimos de esto y dijimos, bueno, esto es aquí, en todo este debate que hay en Europa, que incide mucho en los temas económicos, en España nos ha tratado mucho, cuando nos hemos metido, nos hemos hecho un lío.
¿Y por qué? Eso quiero preguntar, ¿por qué os ha interesado el tema ahora? O sea, ¿de qué viene?
Pues porque empezamos con Blanco White, ¿no? ¿No? Que sí, claro. Apareció una enésima biografía sobre él, ¿no? Y entonces es un personaje que nos gusta, ¿no? O sea, a lo mejor porque la excentricidad de él, la familia y todo eso. Eso yo creo que como un motivo para empezar a investigar es eso, la pasión es importante, ¿no? Y entonces, pues el personaje. Y entonces, claro, vimos que estaba tratando sobre unos temas. Como era el de la reseña esta que publica sobre Humboldt y sobre si tiene que ser independiente de las colonias o no, y empieza a hablar de la esclavitud y tiene un ensayo. Entonces ahí se empezó a liar la cosa, empiezan a citar a escolásticos, y después vamos para atrás, y empiezan a citar a los laranjos, pues vamos para atrás, ¿no? Y entonces, pues allí hemos encontrado como un corpus, ¿no? que tiene una cierta coherencia.
Sí, pero que es curioso que un país que ha tenido colonias hasta tan tarde y esclavitud hasta tan tarde no se hubiera sabido más de esto, ¿no? No hubiera habido más estudios sobre estos debates.
Es que esa es la paradoja, que es que nosotros lo que decimos en el primer artículo es que según va teniendo más importancia el tema de la esclavitud, porque económicamente, sobre todo en algunos países, ya no, no estoy hablando solo de España, sino o colonias de otros países europeos, se monta la economía bajo una economía de plantación y de esclavitud, y por lo tanto va teniendo para bien o para mal mayor importancia. En el caso español, que está muy localizado ese tipo de economía, pues según va siendo más importante en esa parte de la vida económica, los que se dedican a temas económicos se olvidan de ello.
Sí, en las colonias españolas no hay plantaciones.
Claro.
Es que es un caso muy tardío.
Sí, pero por ejemplo, la
sobre todo de plantaciones, es también doméstica.
Pero sí que se plantean los escolásticos del siglo XVI si la gente que está contratando, está comprando un esclavo, si reúne las condiciones básicas que tiene un contrato para ser justo. Pero entonces eso es importante, y entonces hay un debate muy intenso ahí, y digo, sobre todo luego al final se van los jesuitas, ¿no?, que lo resuelven de otra forma, ¿no?, para calmar determinadas conciencias, ¿no? Pero ahí salimos, estamos muy bien en la salida, que dice, mira, están debatiendo, pero luego va perdiendo fuelle el tema. Entonces esa es la paradoja, que nosotros que no nos dedicamos a la historia económica ni eso, Luis, no sabemos por qué.
El debate en el 16 no es el justo precio del esclavo, es el origen de la esclavitud del individuo. Es decir, si has sido capturado en una guerra justa, es justo que sea esclavo. Pero si no está claro que haya sido, y normalmente se van dando cuenta de que lo que hay es que están de alguna manera incentivando que las propias tribus africanas se peleen entre ellos, capturen sin ninguna justicia ni nada y se los vendan, y ahí es donde se les abren los ojos y dicen, esto no puede ser. Es decir, no es el precio, es el origen del...
Ya, pero el debate sobre la esclavitud está encajado dentro de la sección que está tratando,
sí,
el precio justo.
El mercado, por ejemplo, pero eso ya es más elaborado. Antes
entonces todos los escolásticos lo encajan ahí. Y entonces, claro, lo del precio justo, lo que evidentemente lo primero que está lo primero que plantea es la licitud del contrato de compraventa.
Claro.
Entonces, claro, esto les lleva
el precio.
Pero eso les lleva a decir cómo se ha captado al esclavo. Entonces, empezando la reflexión sobre el precio justo, sobre las cualidades que tiene que reunir el contrato, le lleva a decir cómo se origina la esclavitud. Y sobre todo el problema que tú has planteado, de decir, estos tratantes, estos negreros, están incitando la lucha entre las diferentes tribus para precisamente... captar esclavos y luego venderlos.
Eso es lo que le abre los ojos, claro, a las casas.
Y entonces, por ejemplo, Tomás de Mercado lo que está hablando es la licitud de la primera compra-venta. Es decir, es la captación, la compra del esclavo, y luego ya el segundo contrato, que se suele hacer en un principio en Sevilla, pero luego ahora en Lisboa, y luego el tercero, cuarto, quinto, que se hace dentro de las colonias. Y entonces aquí ya se les plantea un problema moral. Es la persona que compra un esclavo, ¿sabe realmente cuál es el origen de este esclavo? Claro. Entonces, y por eso otra vez los temas morales y los económicos llegan a un momento que ahí se confunden, ¿no?
La solución de Victoria es, bueno, aunque esté mal que lo hayan hecho, pero lo vamos a bautizar al fin y al cabo con
pensa.
Eso no lo decía Molina, vaya.
No,
eso no lo decía
Victoria.
¿Eh?